Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos aquí, la tarde de COPE. Lo dijo hace 5 meses y ya lo tenemos aquí. Fue en abril pasado cuando Pedro Sánchez, después de que se hiciera pública la investigación judicial abierta a su mujer, dijo que iba a sacar adelante un plan para acabar con los bulos y las campañas de desinformación. Y hoy el Consejo de Ministros ha aprobado ese plan, que incluye 31 medidas a desarrollar durante los próximos 3 años. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son las reformas fundamentales del plan?
Bueno, de momento lo que tenemos es lo que han contado en rueda de prensa. Ya te avanzo que el contenido es poco concreto, bastante difuso. Mira, tenemos medidas que reforzarán la transparencia de la administración, otras que obligarán a celebrar debates electorales, pero sobre todo se centran en los medios de comunicación. Crearán un registro en el que aparezca de quién son propiedad, quién los financia, con cuánto dinero. También reformará la ley de publicidad institucional para limitarla y que responda a lo que llaman criterios de no discriminación. Y la parte más polémica, Pilar, es que quieren garantizar el pluralismo de los medios y luchar contra las campañas de desinformación. Claro, aquí el tema está en quién decide qué es desinformación, pero como te digo, todo está por ver.
Bueno, pues un plan, como decimos, bastante difuso, que se va a desarrollar en los próximos años y en el que el gobierno tendrá que negociar las medidas una a una. Es un plan con un abanico muy amplio de reformas que van desde la ley de publicidad institucional hasta reformas del Código Penal. Leyes que tienen que ser aprobadas por las Cortes, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene una mayoría garantizada, así que este plan tardará todavía en ver la luz. Y por fin se han puesto de acuerdo las principales fuerzas políticas para sacar adelante la ley ELA. Tras 2 años y medio de retrasos, PSOE, PP, Sumar y Junts han llegado a un pacto que previsiblemente entrará en vigor a finales de octubre. Beneficiará a los aproximadamente 4.000 enfermos de esclerosis lateral amiotrófica que hay en España. ¿Qué supone para un enfermo de ELA este acuerdo? Pues una cuestión que venían demandando las familias desde hace muchísimo tiempo. La atención continuada especializada las 24 horas del día, que estará asegurada en cuanto la ley se publique en el BOE. Una muy buena noticia, recordemos que estamos hablando de una enfermedad sin cura, por la que cada año mueren 1.000 personas en nuestro país. Y los últimos datos del CIS reflejan que a los españoles nos gusta comer bien, que es algo que ya sabíamos, pero lo de cocinar parece que, sin embargo, cada vez nos está dando algo más de pereza. Solamente 2 de cada 10 españoles cocinan a diario en casa. Y en la tarde de COPE nos hemos propuesto ponerle solución. En unos minutos, a las 3:30, te vamos a enseñar lo que es el batch cooking o cocinar por lotes. Es decir, te pones una mañana, por ejemplo, a cocinar, planificando bien ese cocinado y optimizando cada una de las elaboraciones. Una práctica cada vez más extendida. De hecho, en España, 3 de cada 10 personas lo practican. Cocinas, por ejemplo, el domingo, lo guardas en tuppers y comes el resto de la semana. Bueno, parece sencillo, pero tiene su técnica, ¿eh? A las 3:30 vamos a aprender a hacer un menú, como te digo, para toda la semana. Y atentos, atentos, que viene un atracón de fútbol importante. Esta semana, por ejemplo, hay 18 partidos de Champions y se juegan 3 jornadas diferentes de Liga. ¿Estás harto de fútbol? ¿Lo tienes que ver por narices porque en casa lo ven todos o porque tus amigos son futboleros? ¿Alguna vez se te ha estropeado algún plan precisamente por el fútbol? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Venga, aprovecha que hoy te damos la posibilidad de desahogarte porque sí. esto nos pasa a muchos, ¿eh? Lo sufrimos en silencio. Cuéntanos hasta dónde estás de fútbol.
Buenas tardes a la gente. Soy de los poquitos en España que no les gusta el fútbol, probablemente. Me aburre enormemente. Hasta el límite que éramos 36 en el trabajo, a 35 les gustaba el fútbol y a mí no. A lo único que me dedicaba era a darle la lata a unos a otros, este gana, ese pierde y tal, y eso sí que me divertía. Hasta luego, buenas tardes.
Que no es tan raro, que yo creo que hay mucha gente a la que no le gusta el fútbol y lo sufre cada día en su casa en silencio, ¿eh? Mi madre lleva toda la vida quejándose y se casó con mi padre, que siendo joven era árbitro, no, era entrenador de fútbol.
Pues fíjate, el fútbol en casa.
Toda la vida quejándose, que no le gusta el fútbol.
Bueno, pero que también hay muchos amantes del fútbol que nos digan que están entusiasmados con estas 15 jornadas que tenemos por delante, donde, ojito, vamos a tener fútbol absolutamente todos los días. En fin, Rosa Rosado, que nos traes enseguida
Venga,
la opinión
mensajes,
de los oyentes.
Eso es, 607-15-0602.
Vamos con los deportes y con el fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Que digo yo, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que si no acabáis un poco hasta el gorro de
fútbol. Aquí venimos a hablar de fútbol.
Madre mía, la que tenéis encima.
Nosotros, Pilar, cuanto más haya, mucho mejor. Hoy empieza la mejor competición de equipos del mundo, que es la nueva Liga de Campeones. Y hoy juega el Real Madrid, el campeón, y juega contra el Stuttgart. En el Bernabéu, a las 9, el campeón, el Real Madrid contra el Stuttgart. Mbappé debuta con la camiseta del Real Madrid en la Liga de Campeones. Noticias del equipo, que hay algunas dudas, Miguel Ángel Díaz.
El equipo se ha concentrado esta mañana. Ancelotti está pendiente de Militao, que terminó con molestias el partido en San Sebastián, pero que está en la convocatoria. Si decide reservarle, Carvajal podría jugar de central y entraría Lucas Vázquez en el lateral derecho. Parece claro que Tchouaméni y Bellingham, recuperados de sus lesiones, jugarán en el centro del campo con Valverde. Además, Rodrigo completará el tridente ofensivo junto con Vinicius y Mbappé. El francés debuta en la Champions, título que le falta en su palmarés, al igual que Hendrik. Ellos son los únicos que todavía no lo tienen.
Melchor Ruiz, ¿qué noticias tenemos del equipo alemán, del Stuttgart?
A estas horas los jugadores del Stuttgart descansan en sus habitaciones tras haber hecho una suave sesión esta misma mañana y con la ilusión de poder sorprender al Real Madrid esta noche en su primer partido de Champions en la Bundesliga. No han comenzado demasiado bien, son décimos, pero el triunfo el sábado a domicilio ante el Mönchengladbach por 1-3 les ha dado mayor confianza. Sebastian Hoeneß, el técnico alemán, va a alinear su once de gala manteniendo el 4-2-3-1 habitual con el objetivo claro de tener la mayor posesión posible.
Luis Millán, tres claves de este partido.
La primera, la presión alta. El Stuttgart intenta salir con el balón jugado entre los dos centrales y los dos pivotes, por lo que sufre y suele regalar cuando el rival corta la conexión entre estas dos líneas. La segunda, la atención de los centrales del Real Madrid. Tanto Undav como Demirovic son delanteros muy móviles que se alejan del área para generar espacios. Así que será clave saber en todo momento dónde están. Y la tercera, la paciencia. Los madridistas querrán agradar a su público, pero tendrán que leer bien los momentos del partido ante un equipo que es valiente y es muy rápido en las transiciones.
Vamos al centro de la capital. Santi Duque, hay invasión de alemanes en Madrid.
La Plaza Mayor Corro y alrededores están absolutamente teñidas del rojo y blanco de las camisetas de los seguidores del Stuttgart, que en número de 20.000 han llegado ayer y hoy a la capital de España. Solo 4.000 de ellos disponen de entrada, pero esto no merma el ánimo de los alemanes, que disfrutan desde primera hora de la temperatura, la comida y sobre todo de la cerveza de Madrid, eso sí, en un ambiente pacífico y festivo, y según nos ha informado la policía, sin protagonizar ni un solo altercado.
Luis Munilla, detalles de esta nueva Liga de Campeones.
Desaparece la fase de grupos tradicional y ahora hay una liguilla en la que cada equipo juega 8 partidos, 4 en casa y 4 fuera, pero siempre contra equipos distintos. Los 8 primeros clasificados de la liguilla pasan directamente a octavos de final, y los clasificados del 9 al 24 tienen que jugar una eliminatoria doble partido para meterse en octavos. El resto eliminados y no caen a la Europa League. La última jornada de la liguilla, todos los partidos se juegan a la vez, y de octavos de final hacia adelante, todo sigue igual que siempre.
Fer Justo, ¿qué partidos tenemos aparte del Real Madrid-Stuttgart?
Apunta corro otros 5 partidos. A las 7 menos cuarto regresa la Juventus a la Champions tras un año de sanción, recibe al PSV. A la misma hora, el Aston Villa de Unai Emery visita al Young Boys. Y para las 9, el Bayern de Múnich recibe al Dinamo de Zagreb. El Liverpool visita San Siro para medirse al Milan. Y el Sporting de Portugal juega en casa contra el Lille.
El jueves juega el Barça, el jueves juega el Atlético de Madrid. Noticias en el Barça, Elena Condis. Hoy hemos visto a Fermín.
Es la noticia del día, ha saltado a entrenar con el grupo recortando una semana de recuperación de las 3 previstas. Fermín se siente bien y quiere viajar mañana a Mónaco, pero Flick va a decir tras la última sesión, que es en Barcelona, si no es en Champions, estará domingo en Villarreal. Mañana Ansu Fati será sin duda la gran noticia, va a recibir el alta. Flick está impresionado con su nivel en los entrenamientos y está llamado a tener un papel importante. Hace más de un año que no juega con el Barça. Recordemos las bajas: Olmo, De Jong, Gavi, Christensen, Araujo y Bernal.
Antonio Ruiz, también hay novedades en el entrenamiento del Atlético de Madrid.
Buenas noticias para el Atlético de Madrid en la sesión de hoy de cara al partido frente al Leipzig. Lemar ha vuelto a trabajar con el grupo después de mucho tiempo lesionado y Barrios ha saltado ya al césped. Se calculaba entre 2 y 4 semanas y su tiempo de recuperación de cara al partido del jueves, pendiente del entrenamiento de mañana. Parece que el Cholo podría poner un once muy parecido al que se impuso al Valencia.
Mañana debuta el Girona en la Champions. Lo hace en París. Albert Díez, a esta hora viaja el Girona.
Sí, a esta hora está viajando el Girona. Barcelona hacia París en vuelo charter. El equipo ha entrenado esta mañana y Ángel Herrera ha completado toda la sesión con el grupo. Viaja toda la plantilla y a las 6:30 vamos a escuchar a Michel, al entrenador, y al capitán Cristian Estuani en el Parque de los Príncipes.
Dani Gil, esta mañana ha hablado Luis Enrique. ¿Qué dice?
Un Luis Enrique que afronta su segunda temporada en París con ganas, con ilusión de volver a disputar la Champions y con la satisfacción de estar creando un proyecto en el PSG en el que la intención, ahora ya sin Mbappé, es darle forma a las estrellas del futuro desde casa. No ha escatimado elogios hace un rato en rueda de prensa cuando le han preguntado por el Girona, que debuta en Champions por primera vez en su historia. Ha comentado que vio casi todos los partidos de su rival de mañana la temporada pasada y que admira a un entrenador joven como Michel, que siempre apuesta por una idea ofensiva y atractiva de juego. El asturiano ha dejado claro que espera un Girona valiente, intenso y sin miedo a jugar en el Parque de los Príncipes.
Enseguida, la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El amor te hipnotiza.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ayer se cerró la jornada con los golazos del Rayo 3, Osasuna 1.
Upa, que se queda con el cuero, apertura hacia la banda izquierda, viene Mumin, le pega Mumin, ¡qué golazo!
¡Madre de mi vida!
Remontó el Rayo a base de golazos, Carlos Ganga.
Y se coloca en puestos europeos. Corro, gustó mucho en Vallecas la victoria por los golazos de Mumin, Ratio y Unai López, por el juego que hizo el equipo en el segundo tiempo, pasando por encima de Osasuna, y por el debut de James. Entró en el minuto 87, pero el colombiano ya dejó muestras de su calidad y la grada se volvió loca con su nuevo 10. Íñigo Pérez, feliz y cauto con James.
Lo he dicho muchas veces, estoy encantado de que esté aquí. Hay mucha ilusión, el grupo está muy contento. Ya lo he dicho, él viene de un periodo de inactividad bastante largo, a pesar de que ya está encontrando minutos con su selección, con nosotros. Bueno, yo hago los cambios en función de lo que pienso que necesita el equipo y no por otros motivos. Pero estoy encantado de que esté y seguramente vaya jugando con más regularidad.
Osasuna, Alberto San, empezó ganando, pero terminó mal el partido.
Sí, comenzó con ese golazo de Raúl García de Aro, pero esa ilusión se fue desvaneciendo, ya que ese buen Osasuna, hasta ese 1-1, desapareció. Pese a ello, esta es la lectura de Vicente Moreno.
Si somos ese equipo que hemos sido hasta el minuto 55, pues tendremos muchas opciones de sumar en muchos campos. Y si somos el de después del empate de ellos que se han encontrado con ese gol, pues tendremos más dificultad, ¿no? Sería un poco esa idea, ¿no? De que nos parezcamos a ese equipo que hasta el minuto 55 tenía el partido muy controlado y con la sensación de que el partido nos lo íbamos a llevar.
Hoy partido adelantado, se juega el Mallorca Real Sociedad a las 7. Arrasate no le gusta el cambio en el calendario.
No me parece lógico, ¿no?, que se juegue la jornada 7 antes que la 6, que estemos 15 días sin jugar por el parón, que ahora en 3 días juguemos 2 partidos, nosotros el rival, pues bueno, son cosas del calendario que entiendo que no es fácil unificar todo eso.
Noticias de los dos equipos, empezamos en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Con una novedad en la convocatoria de Iago Arrasate, Mateo Morey, el lateral derecho mallorquín, supera las molestias de rodilla. La baja por sanción de Toni Lato, que se une a los jugadores aún de baja, Mafeo y Abres y Van der Heyden. Busca el Mallorca su primera victoria en casa tras haber tropezado ante el Villarreal el pasado sábado y, curiosamente, después no volverá a jugar en casa hasta el 20 de octubre.
Y en la Real Sociedad, noticias del equipo de Imanol, Marco Antonio Sande.
Lesionados Traoré, Brais Méndez, Zaharian y Javi López, se esperan cambios, pero no demasiados, porque la Real arrastra buenas sensaciones de juego de su duelo ante el Real Madrid. La única novedad en la lista es el canterano Maguna Celaya. La Real va quinta por la cola con el presupuesto más alto de su historia. Toca remontar.
Hoy partido adelantado, mañana se va a recuperar uno, el Betis-Getafe. Empezamos en Sevilla, en el Betis hay también noticias en la convocatoria, José Manuel Oliva.
Bacambú, tras varios meses en el dique seco, es la gran novedad para el partido ante el Getafe. También vuelve Juanmi tras superar un leve 15 en el tobillo. Son bajas Bartra y Johnny Cardoso por molestias musculares. Y ojo, porque Pellegrini habla así del partido de mañana que le espera a su equipo ante el Getafe de Bordalás.
Sabemos que enfrentamos un rival complicado, que corta mucho los partidos, que hay que estar muy atentos a distintas situaciones. Empatando se juega poco, ganando se juega mucho menos. ya lo conocemos, es un rival, como digo, muy complicado y hay que estar muy atento a todas las distintas situaciones extrafutbolísticas también que están durante el partido.
En el Getafe también hay noticias. Vuelve el delantero, vuelve Borja Mayoral, Gema Santos.
Es el protagonista, Corro, de la lista de 23 convocados del Getafe. Borja Mayoral vuelve a estar convocado después de la recaída que sufrió en su rodilla operada justo cuando estaba convocado ante la Real el 1 de septiembre. También regresa Omar Alderete, que fue baja ante el Sevilla por un golpe en la rodilla, y los que no estarán mañana por lesión son Nabil y Álvaro Rodríguez. Y fuera del partido, mira qué detallazo ha tenido José Bordalás hoy, recordando a nuestro Pepe Domingo Castaño en el primer aniversario de su fallecimiento.
Bueno, en primer lugar, quería desde aquí, y sé que es un día muy especial para vosotros por la pérdida de hace justo un año de un compañero increíble, de una persona increíble, y bueno, nuestros mejores recuerdos desde aquí, un abrazo para todo el equipo y toda la empresa en recuerdo a esta persona, ¿no? Y a este profesional.
Gracias, José Bordalás. En el Valencia, Rafa Villarejo se ha conocido finalmente, aunque ya era conocido, el expediente, y lo acepta para Rafa Mir.
Como estaba previsto, Rafa Mir acata la decisión del club de imponerle una fuerte sanción económica por un acto muy grave de indisciplina, según lo estipulado en el convenio AFE La Liga. Además, ya pactó con Baraja los dos partidos de sanción deportiva que le mantienen todavía entrenando al margen del grupo. El sábado no estará ante el Girona y luego el técnico ya decidirá cuándo lo incluye en la convocatoria.
Capítulo de lesionados. Empezamos en Sevilla. En el Sevilla, Víctor Fernández, hay buenas noticias con Suso y con Badé.
Ha recibido García Pimienta un par de buenas noticias esta mañana porque Suso y Badé ya son con normalidad. También el entrenador va a poder recuperar a Saúl después de cumplir su sanción, y Marcao se ha entrenado con una máscara para protegerse de la fractura nasal. Todo indica que estará en condiciones para jugar el viernes frente al Alavés. Esta mañana ha hablado Badé. Entiende que la victoria ante el Getafe debe darle confianza al equipo. Espera que Navas continúe esta final de temporada y pide el apoyo de la afición. Badé, que recibió una oferta el último día de mercado muy importante de la Roma, explica por qué decidió continuar en el Sevilla.
Primero, yo he cambiado muchas veces de club y aquí me siento bien. Me siento muy bien, entonces pienso que necesito estabilidad en un sitio donde me siento bien, y es por eso que quería seguir aquí.
El jueves hay otro partido adelantado, el Leganés Athletic de Bilbao. Vamos a preguntar en Bilbao, José Ángel Peña, ¿cómo le va la vida a Unai Simón?
Pues se podría aplicar el tópico de que sin prisa pero sin pausa. El guardameta internacional se encuentra inmerso en un proceso de recuperación largo después de ser operado de su muñeca derecha tras la conclusión de la Eurocopa. Se le espera de regreso a finales de año. Tras las primeras semanas, en lo que lo prioritario era evitar riesgos e infecciones, Unai Simón combina ya el trabajo de gimnasio, las sesiones de fisioterapia y la carrera continua.
En el Leganés tenemos noticias de la lesión de Neyu, Santi Duque.
El mediocentro camerunés, Corro, estará entre 3 y 4 semanas de baja por una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda que se produjo en el partido ante el Betis. Es una baja sensible para Borja Jiménez porque el camerunés estaba haciendo un gran inicio de temporada. Además, el Leganés ha comunicado la renovación de Javi Hernández. El jerezano, que terminaba contrato en junio de 2026, seguirá ligado al club hasta el verano de 2027.
Noticias de 4 equipos, 2 que le va muy bien y 2 que le va muy mal. Le va muy bien al Villarreal, Juan Igual.
Pues la clave, Corro, de este gran inicio de liga es la rápida adaptación de algunos de los nuevos fichajes, como el caso del portero Diego Conde o el delantero Ayoce, que han caído de pie en el equipo. Hay un fondo de armario que otros años no había, con jugadores muy físicos y de calidad en todas las líneas. No olvidemos que Marcelino, con su sello competitivo, siempre suele empezar muy fuerte la liga. Y a todo esto hay que sumarle el rendimiento de Álex Baena, que sin duda se está erigiendo como la gran estrella de este Villarreal.
Es cuarto el Villarreal, es quinto Álvaro Lorenzo, el Celta de Giraldez.
No empezaba también el Celta, Corro, en Liga desde 2015 con el Toto Berizzo a los mandos y acabó jugando Europa. Claudio Giraldez es ahora el nombre propio de los vigueses, que buscan ser protagonistas con balón lejos del bloque bajo que exhibían con Benítez. Aspas dirige en ataque, de ahí los 13 goles que hacen que los de Balaidos sean uno de los más goleadores de Europa. Hay comunión con la afición y la cantera es el nuevo orgullo.
Y dos que le va muy mal. La Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fran Cruz, que está penúltimo en la Liga.
Son varias las claves por las que la Unión Deportiva Las Palmas no está teniendo el inicio de temporada deseado. Por un lado, la plantilla, y es que hasta el partido frente al Athletic no habían llegado los portugueses Fabio Silva y Esugo. Otra cuestión es la fragilidad defensiva, 10 goles encajados en 5 partidos, y a ello también hay que unir jugadores que no han debutado en esta temporada por lesión, como son los casos de Januzaj y de Pejiño.
Y está al borde del descenso el Valladolid de Pechano. ¿Por qué, Juan Carlos Amón?
Con una tremenda falta de competitividad, donde una pista nos la pueden dar los 13 goles encajados en tan solo 5 jornadas. ¿Por qué? Pues una muy cuestionable confección de la plantilla, ha empeorado incluso, dicen, la que logró el ascenso. Una incertidumbre institucional que hizo que hasta bien entrado agosto los rumores de venta fueran constantes. Decisiones técnicas que no han dado ni de lejos el fruto esperado. Y si a eso le sumamos las lesiones, Javi y Sánchez vuelve a ser baja seguro prácticamente el sábado ante la Real Sociedad, pues cuartos por la cola.
Enseguida contamos las noticias en Segunda División.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Ayer se cerró la jornada de liga en segunda. Vaya partido el Almería-Castellón, Javier Pascual.
Sí, Corri, con sorpresa en el encuentro que cerró la quinta jornada en segunda. El Castellón, equipo recién ascendido, goleó a domicilio por 2-5 al Almería, uno de los favoritos al ascenso. Encuentro que solo tuvo un tanto en la primera parte y el resto ya fueron en el segundo acto. Victoria que deja al Castellón en media tabla, mientras que el Almería suma su segunda derrota consecutiva y se queda un punto por encima del descenso.
Con la renovación de Aitana Bonmatí, Edu Badía, el Barça ha conseguido este verano atar a sus dos balones de oro.
Y se confirma la fuerte apuesta del Barça por el fútbol femenino, referente a nivel mundial. Es la única sección autosuficiente del club y se mantiene un proyecto ganador tras las renovaciones este verano de Alexia y la ampliación de contrato ayer de Aitana hasta 2028. De la exigencia y la presión de formar parte de un equipo de leyenda, esto decía la mejor jugadora del mundo en una charla con Guardiola en Movistar Plus.
No todo el mundo está preparado para estar en estos niveles de estrés, de presión.
¿Cómo lo toleras?
La verdad es que bien, yo misma soy muy autoexigente, yo misma me exijo el máximo. Pocas veces estoy contenta realmente, no sé tú, pero a mí me cuesta mucho disfrutar.
Noticias de dos nombres propios del fin de semana. Carlos Miquel, Fórmula 1, hay gran premio de Singapur este fin de semana. Se cumple un año del triunfo de Carlos Sainz allí.
Sí, fue una victoria triste para este equipo porque lo tuvimos que narrar el día de fallecimiento de Pepe Domingo Castaño, pero muy alegre para Carlos Sainz porque rompió la hegemonía de el Max Verstappen. Lo que pasa, y quiere que sea este buen recuerdo una motivación extra para él, porque va muy tocado después de ese fuerte accidente con Checo Pérez que le costó el podio en la carrera de Bakú.
Este fin de semana ha sido gran noticia John Rankic Iglesias por lo que gana, por los títulos que gana, pero también por el dinero que gana.
Sí, y los anillos, por ejemplo, un oro de 14 quilates que ganó el otro día con diamantes blancos y esmeraldas verdes, 22 millones el fin de semana. Se calcula que desde mayo del 23 ha ingresado 215 millones de euros entre premios y los fijos. Suspira. La semana que viene se lo puedes decir personalmente porque estará jugando aquí en el Club de Campo.
En ciclismo, Eric Frade, ya tenemos confirmado el equipo de Montparler para el Mundial.
Pocos secretos guardaba ya la convocatoria mundialista de Pascual Montparler. Esperó al fin de semana de Canadá y Campeonatos de Europa para terminar de decidir los gregarios. Y finalmente, la revelación de la vuelta. Pablo Castrillo, Rui Adrià y Alex Aramburu van a ser los que estén a lo que necesiten Mikel Landa, Enric Mas, Peyo Bilbao, Juan Ayuso y Carlos Rodríguez en una prueba de casi 275 kilómetros y 4.470 metros de desnivel. Este domingo ya se van a poner el maillot de España en la crono, dos de los tres últimos campeones nacionales, David de la Cruz y Raúl García Pierna.
Está a punto de comenzar la temporada de baloncesto en España. Daniel Asenjo, ayer fue presentada la Liga CB.
No hubo balón al aire, pero sí un elenco de estrellas de la CB, además de Antonio Martín, su presidente, para presentar la nueva temporada. Real Madrid y Barça parten como grandes favoritos por detrás y a la acecho los clásicos Unicaja, Valencia y Baskonia, con el estreno de Pablo Lasso en el banquillo. La Liga arranca el sábado 28 de septiembre, pero el gran aperitivo este fin de semana con la Supercopa Andesa y con clásico en semis el sábado a las 6:30. Facu Campazzo, el base del Madrid, sabe que el Madrid es el rival a batir.
Cuando se habla del Madrid, creo que también siempre se habla de un equipo a vencer, de rival a vencer, ¿no? Así que seguramente no vaya a ser la excepción a esta temporada, pero sí eso, siento que este año va a ser duro y tenemos que estar preparados para un año duro, de altibajos, nada de eso, de que tenemos que estar juntos y afrontar una temporada dura como eso conlleva.
Y noticias Santi Duque de España en el fútbol sala en el Mundial. Mañana jugamos el segundo partido.
Lo hace Corro con la baja casi segura de Sergio Lozano, que se lesionó en los gemelos en el debut ante Kazajistán, aunque aún faltan pruebas para conocer el alcance exacto. España deberá ganar y conseguir el máximo número posible de goles ante la débil selección oceánica para seguir optando a la primera plaza del grupo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
En vísperas de que empiece la nueva Liga de Campeones. Así, de, en principio, ¿tu opinión cuál es? ¿Mal o bien la nueva Liga de Campeones?
A la espera y de momento negativa.
De momento negativa. Te tiene que cambiar la opinión según vayan pasando las jornadas, ¿no?
A ver si me da.
Bueno, estamos buscando esta semana, viendo que empieza la nueva Liga de Campeones, un equipo de la antigua Liga de Campeones.
Sí, uno de los 150. Que participaron en las liguillas y luego, claro, si pasaban a las liguillas, pues en las eliminatorias de la Liga de Campeones, con el que empezó en 1992 y que ha acabado en 2024, porque ahora empieza una cosa rara, que es una liga entre 36 equipos. Bueno, pues es uno de esos 150 que te dije ayer, que es un equipo que este fin de semana ha ganado en su liga en el campo de su máximo rival. Y la pista que te doy hoy también es deportiva, porque
Se ha cortado. Ahora recuperamos esa comunicación.
Hola, hola.
Ah, sí. Digo, ha hecho un cebo, Pedro.
No, he seguido hablando yo aquí solo. Bueno, pues eso, que ha ganado este fin de semana a su máximo rival fuera de casa en la liga. Y también otra pista deportiva es que igual le viene bien haber sido eliminado ya de Europa para luchar por el título de liga.
O sea, este año no juega en Europa, esa es la segunda.
Ya no juega, ha jugado.
Pero una previa, entiendo que una previa, ¿no?
En la previa de estos torneillos que hay antes de empezar.
Vale, perfecto. Muy bien, pues no está en Europa. Este año no está en Europa y a lo mejor le viene bien para su campeonato doméstico.
Yo creo que sí, ya verás.
Perfecto. Muy bien, Pedro, hasta mañana. Bueno, hasta la tarde.
Mañana.
7 de la tarde. Hoy 7 de la tarde.
Ahí estamos. Liga
de Campeones.
Exacto, venga.
Una locura, chao. Venga. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo de la conversación sobre el debut del Real Madrid en la Liga de Campeones.
¿Todos pensáis que el Madrid tiene mejor plantilla que el año pasado?
Sí. Yo absolutamente sí.
Sí.
Yo tengo dudas.
Quizá más.
Igual un poquito más descompensada que el año
pasado. Eso iba a decir. Mejores jugadores. Porque
pero más
Mbappé,
descompensada.
Claro, pero la ausencia de Kroos, que era un jugador fundamental, se nota. Se está notando mucho.
Pero Kroos no tiene sustituto y Mbappé es una repetición de Vinicius. Son jugadores parecidos. Ya tenías a Vinicius y ahora de repente tienes a dos jugadores muy parecidos y no tienes un Toni Kroos. Entonces ahí te descompensa.
Tiene más potencial arriba, pero le falta alguna pieza.
Yo creo que lo que le falta es funcionar. No creo que sea mala plantilla. Yo creo que es que mejor plantilla.
No, mala plantilla no.
Creo que es mejor plantilla que el año pasado y que tiene que funcionar, que es lo que no está haciendo. Pero a mí me parece que es mejor plantilla que la del año pasado. Nadie hubiera cambiado a José Lu y a Kroos por Mbappé.
Yo creo José Lu, Kroos y Nacho, ¿eh?
Y Nacho. Yo creo que todo el mundo hubiera hecho.
Pero ¿no te parece, Palomar, que ahora mismo todo el mundo cambiaría a Mbappé por Kroos? O sea, quedaría en marcha atrás.
No.
Yo
¿qué
creo
dices?
No. ¿No?
Yo creo que no.
Pues
no.
El Madrid le vendría mejor Kroos que Mbappé.
Ya, lo que pasa es que Mbappé...
El Madrid no tiene ni a Bellingham ni a Camavinga.
Al último que se puede señalar en esto es Mbappé.
Que sí, que
o sea,
sí,
Mbappé no... es indiscutible.
Pero al final Mbappé ha conseguido, él lo juega muy bien, pero ha conseguido que Vinicius ya no rinda como antes.
Discutiendo sobre la calidad de la plantilla del Real Madrid, mejor o peor, bueno, el debate está ahí, lo preguntamos en @deportescope. Daniel Asenjo.
Porque Ancelotti decía ayer que sí, que tiene y que piensa que tiene mejor plantilla que el año pasado. ¿Estás de acuerdo con el técnico italiano? De momento el 61% sí está de acuerdo que el Madrid tiene mejor plantilla que la temporada pasada.
Muy bien, vamos a hablar mucho de la nueva Liga de Campeones aquí en Deportes Cope. Hoy juega el campeón.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Entre montaña y montaña de la Sierra de Francia, en la provincia de Salamanca, existe un pueblo de poco más de 200 habitantes donde la historia de su gente no está recogida ni en un libro ni en unas fotografías, sino en pinturas. Te estoy hablando de Mogarraz. Desde 2012 sus calles están decoradas con 800 retratos de los vecinos que permanecieron en el pueblo en los años 60. Florencio Maillo es el artista que está detrás de esta obra.
Fue de carácter autobiográfico, asociado a una necesidad de anclar desde el punto de vista personal pues valores que están perdiendo. Tengo una pérdida dolorosa en la familia, pierdo un hermano de mi edad y siento que está cerca también la pérdida de mi padre. De hecho, el primer retrato que pinto es el de mi padre, ¿no? Entonces, el motivo fundamentalmente tiene que ver con un carácter puramente de lazo identitario, ¿no? De mi persona hacia la localidad y ver cómo valores asociados al municipio están perdiendo como consecuencia del proceso migratorio, pero tiene un carácter casi más personal.
Pero el origen de esta historia se remonta al siglo pasado, concretamente a 1967. El alcalde de esa época quería que sus vecinos tuvieran un carnet de identidad, para lo que era necesario, lógicamente, una fotografía. 40 años después, ese archivo fotográfico que se creó con un objetivo administrativo llega a las manos de Florencio, que utilizaría cada instantánea para pintar sus retratos.
Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiar.
Y entre pincelada y pincelada llegó el momento de sacar a la luz los 380 primeros retratos. Instalados en las fachadas de las casas. Desde el principio, los vecinos sintieron que esas pinturas, más allá de ser algo material, les hacían sentirse más cerca de sus seres queridos.
Me contaban algunos vecinos, al principio, el primer mes, el primer año, que cuando bajaban por la mañana a casa, de casa, ¿no?, y veían a su madre, su padre, que ya habían fallecido. Hay gente que vive y gente que ha ido falleciendo en estos 13 años. Cuando tú bajas y ves a tus familiares, pues de alguna manera sientes su presencia, ¿no? Los tenemos presentes, los recordamos.
Y ahí, recibiendo a todo aquel que pasea por las calles de Mogarraz, está la familia de Sagrario, una de las que luchó durante décadas por mantener vivo el pueblo.
Todos son de la primera fase. Mi madre, en esa primera fase, en ese archivo del carnet de identidad del 67, tenía 17 años. Le sacaron la foto para el carnet de identidad. Mis abuelos paternos están en su casa. Mis abuelos maternos están en su casa. Están ahí mis padres porque vivían también en esa casa. Donde están mis abuelos paternos también están mis bisabuelos. Un poquito los que fueron viviendo en las casas.
¿Pero qué siente Sagrario cuando ve ahí a sus vecinos y familiares en las casas donde han pasado juntos tantos momentos? Bueno, pues como nos pasaría a todos, a ti, a mí, a ella, también le puede la emoción.
Es que conozco a todo el mundo, prácticamente de los que están retratados, y los conozco por el nombre, ¿no? Entonces pues voy pasando, pues Lorenzo, Matías Pascua, no sé qué, los va recordando todo el rato. Es a mí es muy agradable recordarlos a todos y recordar. Además me emociono.
Son recuerdos. Recuerdos bajo la luna, son recuerdos.
En esa primera exposición faltaba mucha gente por ser retratada. A los 380 retratos iniciales le siguieron luego más de 400. Y es que Florencio está encantado de poder seguir haciendo felices a sus vecinos.
Es un agradecimiento inmenso porque me siguen pidiendo retratos. El motivo, de alguna manera, de que se mantenga viva la instalación es que ellos la han hecho ya propia, la han hecho suya, ¿no? Esto primero lo hice yo.
porque me apeteció pintarlos para mí y yo se los ofrecí a ellos, se los regalé el día que estaban instalados y a partir de ese momento pues me fueron pidiendo, he ido pintando todos los años, porque de hecho ahí tengo en cartera una serie de retratos que me han pedido este verano de algunos migrantes que han vuelto al pueblo que también les gustaría que estuviese ahí su padre, su abuelo, y yo los iré pintando, ¿no? Y los iremos instalando.
Como dice Florencio, es una exposición viva, que ya cuenta con 830 pinturas. De hecho, el último retrato que se ha incluido ha sido de este pasado mes de agosto. La historia de Mogarraz, este pequeño pueblo de Salamanca, podría haber caído en el olvido, pero gracias a estas pinturas, su historia y su pasado siguen muy presentes.
Por todas las calles, sufriendo si estoy sin ti, caricias de nieve y lava, escribo por escribir. La vida en un minuto, y un minuto hecho canción. La vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Son recuerdos, recuerdo bajo la luna. Son recuerdos, contigo y una aceituna. Son recuerdos, recuerdo bajo la luna.
Seguimos en la tarde de COPE. Solo 2 de cada 10 españoles cocinan a diario. Así lo asegura el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas, que indica que cada vez tiramos más de cocina rápida. Bueno, pues tenemos menos tiempo y ¿qué hacemos muchos o qué hacemos prácticamente todos? Pues eso, echar mano de lo que es más rápido, ¿no? Y no es porque sea lo que más nos guste precisamente, porque nos encanta lo tradicional. Aquí en España, pues es un deleite, ¿no? La gastronomía está tan buena que tenemos por todas partes. Y tampoco porque seamos más perezosos a la hora de cocinar, ya que sí lo hacemos y elaboramos menús rápidos y fáciles. Es el ritmo de vida actual, frenético en la mayoría de los casos, lo que nos aleja generalmente de los fogones. Beatriz Pérez Otín tiene más datos sobre este estudio de CIS. Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, yo no sé si a ti te gusta cocinar. Lo vamos a averiguar esta tarde.
¿Pasamos a la siguiente pregunta?
Venga. Te diré lo que más me ha llamado la atención de este estudio de CIS. Y es que dice que los españoles somos unos sibaritas, nos encanta la buena cocina, la cocina tradicional, como bien decías, pero cada vez cocinamos menos. No, los guisitos de la abuela nos fascinan, más concretamente... concretamente me ha fallado, me ha fallado.
¿Por qué será?
Subconsciente. La paella y la tortilla de patata, con cebolla, por cierto.
Sí, sí, esto ya, sí. Bueno, hace 2 semanas empezamos la tarde, ¿no? Sí, pues, sí, pues tuvimos el debate sin tortilla, con tortilla. Bueno, es que lo recogía el CIS, además, claro, que la inmensa mayoría de españoles preferimos la tortilla con cebolla, así que ya no hay debate.
Bueno, pues
ya no hay debate.
Esto es como una ramificación de esos estudios que hace el CIS relacionados con nuestra gastronomía. Y claro, tú imagínate hacer una tortilla de patata o una paella en 10 minutos. Pues no, es imposible. Y más con este estilo de vida que llevamos. Yo por lo menos siempre voy con la lengua fuera y me imagino que muchos de nuestros oyentes también. ¿Quién tiene disponibilidad para meterse en la cocina y dedicarle tiempo? Yo no lo sé.
Yo complicado. Yo, bueno, la paella no, pero un arroz con pollo que me sale rico porque he hecho tantísimos a través de ensayo-error, al final a la fuerza te sale bien. Lo dejo para los domingos, evidentemente, porque le encanta a mi hijo. ¿Y cuál es mi comida de los domingos? Arroz con pollo.
Eres muy tradicional. El arroz siempre va a los domingos.
Sí,
arroz con
y
pollo,
algún
paella,
cocido también muy de vez en cuando, pero también. Realmente, si lo piensas luego, Bea, ¿sí? Tampoco se tarda tanto. Es algunos guisos, ¿no? Algunos platos de cuchara. Sobre todo es dejarlo que se vaya haciendo con cariño y al chup chup.
Yo creo que es más el proceso previo, ¿no?
Sí, es planificar. Que a veces el fallo está en eso, en planificar, tener claro qué como, qué ceno. Tengo que ir a comprar, lógicamente, ¿no? Lo que necesito. A veces fallamos más en eso que a la hora de elaborar las comidas.
Pero no hay problema, porque vamos a aprender a hacerlo bien esta tarde.
¡Hombre!
En unos minutos. Bueno, ya sabes que la cocina tradicional requiere de tiempo y de cariño. Los españoles de cariño vamos sobrados, no tanto de tiempo. De ahí que, como decía, solo 2 de cada 10 españoles cocinen a diario en nuestro país. Y si nos vamos y ponemos la mirada en los jóvenes, solo 1 de cada 4, que no lo hace nunca.
¿Cómo podemos resolver esto? ¿Qué podemos hacer para que podamos cocinar un poquito más en casa?
Yo creo que no hace falta que nos lo digan.
Sin morir en el intento, claro.
Siempre existen los tuppers de la mamá y los tuppers de la abuela, ¿no? Pues según el CIS, el 43% de los españoles que reciben que comen de tuppers lo hace de otras personas. O sea, no somos nosotros los que cocinamos, sobre todo de las madres. Es el caso de Ruth, de 23 años, a quien le cocina a diario su devota madre, y David, que semanalmente va a ver a la abuela, de 26 años, porque sabe lo que le espera.
Pues yo sin las comidas de mi madre no puedo vivir, siempre voy a estar muy agradecida, porque en el trabajo me traigo un tupper con sus lentejitas, con unas empanadillas, con un buen cocido o con unas croquetas de jamón, que eso saben a gloria. Es que como la comida de la mamá en ningún lado.
Cada vez que voy a verla, me da una cantidad de tuppers, pero vamos, más alta que la Torre Eiffel. Hay veces que tengo que decir que, es que no me entran en el coche. Croquetas, empanadillas, paella, bueno, esos filetes rusos con su tomate, que bueno, es que a mí me vuelven loco.
Oye, la madre, yo cuando voy a casa de mi madre también salgo de allí con algún,
¿no?,
tupper.
Sí, ¿qué pasa como este oyente, ¿no?, que llegas de tapas hasta arriba? Bueno, hemos dicho que cocina la mamá, la abuela y la suegra.
Para que luego digan de las suegras.
Un 21% de los tuppers nos los hacen las suegras. Y luego nos hemos encontrado con un caso muy peculiar, el de Maite. Es una mujer trabajadora, tiene 54 años y ha buscado una solución alternativa con tal de no cocinar.
Yo no cocino porque va en contra de mis principios. Bueno, nunca me gustó. Y mi solución hasta ahora, que he tenido mucha suerte, ha sido contratar a una persona que me preparaba la comida y me la llevaba congelada a casa. Y alternativamente, pues, comer fuera.
Y también nos ha contado que ahora, por ejemplo, cuando cocina, o sea, contrata esos tuppers a una empresa. Una uh-huh. empresa que se encarga de diseñarle un menú semanal. Y
bueno, es que hay distintas fórmulas también, porque si te fijas, cada vez en más supermercados también hay platos de comida casera. Yo te confieso también que muchas veces he hecho mano de ellos. Vas al súper y dices, oye, mira, es que tienen ahí todo un expositor que han hecho unas albóndigas, que han hecho unos filetes rusos, que han hecho una ensaladilla.
Y tiras de ello.
Y tiras también de ello, lógicamente, porque además está elaborado en el día y lo puedes también congelar, es decir, que te ayuda mucho.
¿Tú sabes lo que más nos gusta meter en el tupper? Te lo digo cantando.
O yo.
No.
Las lentejas son muy buenas. De cuéllese ya un
cabal. Las lentejas.
Pues estoy bendecido cuando las como en la casa.
De hecho, tiene que haber una canción dedicada a las lentejas, con lo ricas que están. Pues he encontrado esta cumbia dedicada a las lentejas.
Se merecen una canción, bueno, y un monumento, desde luego.
Seguimos ahondando en lo que nos ha dicho el CIS. ¿Quiénes son los españoles que más cocinan?
Los vascos, que comen muy bien, los gallegos tienen pinta, ¿no?, de que les gusta la buena cocina, su gastronomía es estupenda, y tenemos además buenos chefs por esas tierras, ¿no? ¿He acertado,
sí,
no?
Has acertado, claro. Gallegos, vascos y valencianos son los españoles que más cocinan, y también te cuento que a mayor edad cocinamos con más frecuencia y también una dieta más variada. Es verdad que cuando somos jóvenes todos tiramos de pasta y arroz y filete a la plancha. Pero fíjate que hablando de este tema, me ha venido a la cabeza el menú del Bar Rambo. Seguro que muchos de nuestros oyentes tiran de menú del día durante su jornada laboral, pero no todas las economías se lo pueden permitir. El caso es, Pilar, que como decíamos al principio, los que todavía siguen cocinando hacen una cocina rápida frente a la tradicional, que es la más laboriosa. Mucha ensalada, mucho sándwich, una tortilla francesa, que siempre nos salva de un apuro.
Pero esto, vea, como decíamos antes, si lo planificamos lo podemos mejorar.
Tú lo has hablado al principio, sí. Hay que planificar. Y te voy a proponer que aprendamos a hacer un back cooking, concentrar en un solo día la elaboración de los menús de buena parte de la semana. Según el CIS, 3 de cada 10 españoles llevan a cabo esta práctica. En ese porcentaje nos hemos encontrado con Manuel, que dice que es que no le queda otra.
Más o menos suelo hacer guiso, también suelo mezclar mucho con arroz, con pasta, y alternando un poco, y todo lo que hago, pues lo hago, lo aprovecho y lo hago por la mañana, en fin de semana, y ya pues me hago para toda la semana. Lo dejo congelado y ya pues me lo voy sacando para la semana.
Mira qué apañado. Bueno, pues lo que hace Manuel por necesidad, María Marín lo hace porque lo ha convertido en su profesión. María es madre trabajadora, pasa muchas horas fuera de casa y tiene familia numerosa. De su necesidad nació su cuenta en Instagram, Cena para Peques. Y de su experiencia, el libro Cómo cocinar más en menos tiempo. El método de batch cooking definitivo con recetas fáciles y sanas para toda la familia. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, que ya he escuchado que tú casi no cocinas. Eso no puede ser, ¿eh?
A ver cómo arreglamos esto. Yo y muchos oyentes, porque ya has escuchado lo que ha dicho el CIS, que ya cada vez cocinamos menos, pues por la falta de tiempo. No porque no queramos, sino que no queremos, o porque nos organizamos mal. Y para eso te tenemos a ti esta tarde, María. Vamos a preparar un batch cooking. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo empezamos a planificar el menú de la semana?
papel y boli, tan sencillo como eso. Hay que sentarse y dedicarle un tiempo. Como habéis dicho, la planificación es fundamental para no ir como locos y poder hacer un menú acorde a nuestras necesidades, a los miembros de nuestra familia, a los días de la semana para los que lo vamos a tener. Por lo general, ponte que cocines cuando tienes un poquito más de margen, suele ser el fin de semana, según las circunstancias de cada uno. Pues el viernes que irás a hacer la compra, pues te pones con un papel y un boli y abres tu nevera, abres tu despensa y miras qué cosas tienes, qué cosas te faltan, para tampoco comprar en exceso y que luego tengamos que tirar alimentos. Porque lo bueno del batch cooking es que si lo haces bien, evitas el desperdicio alimentario. Yo sí sé que voy a cocinar berenjenas rellenas y no tengo ninguna en la nevera, con dos me bastan, y a lo mejor una tercera porque voy a hacer un pisto. Pues venga, compro tres berenjenas y no cuatro o cinco, ¿no?, que sueles meter uno en la bolsa sin calcularlo bien. Eso es la primera regla, ¿vale? Tan sencillo como eso. Intentar planificar y sentarnos a hacer nuestra lista de la compra.
Vamos el viernes o el sábado por la mañana a hacer la compra y nos ponemos, por ejemplo, a cocinar el domingo por la mañana. ¿Por dónde empezamos, María?
Vale, pues hemos preparado las verduras, la proteína que vamos a utilizar, la carne, el pescado, las legumbres. Yo lo que te diría es que intentáramos ser ágiles en la cocina y prácticos. Es decir, pues como te he dicho antes, imagínate que voy a comprar berenjenas. Pues ya que estoy haciendo berenjenas, hago una más, un poquito más, y aprovecho esa tercera que voy a asar en el horno para hacer luego un puré o rellenarla o un pisto. Ya que voy a encender el horno, ¿vale?, voy a meter una calabaza y con esa calabaza asada voy a hacer tanto un puré como luego la puedo reservar para una receta dulce. Es decir, organizarnos las recetas y los ingredientes para que nos sirvan para varias elaboraciones diferentes. Que no quiere decir estar toda la semana comiendo lo mismo, sino utilizar ese ingrediente para diferentes recetas. Es decir, ser más prácticos.
Una pregunta, María. ¿En el batch cooking hay que congelar, no hay que congelar? Yo siempre tengo muchísimas dudas sobre, por ejemplo, las bases. ¿Cocinas arroz para varios días, pasta? ¿Eso se puede congelar? Cuéntanos.
A ver, hay quien prefiere congelar, según lo que te guste, sin ningún problema, prácticamente todas las recetas, menos ya sabes la patata que cambia de textura, se podría congelar. Es decir, oye, a mí no me da tranquilidad, prefiero preparar comidas y congelarlas y ir sacándolas. También tienes que tener con antelación previsto que tienes que sacar la noche anterior ese alimento congelado para que se descongele con tiempo, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, lo guardo todo en la nevera. Hay una tabla de tiempos que la puedes ir siguiendo y sabes lo que te dura cada alimento una vez que lo has cocinado. Por ejemplo, el arroz engaña. Hay gente que lo cocina en esa paella, ese arroz con pollo del fin de semana y se lo deja para el viernes siguiente. Error,
no nos aguanta
porque
tantísimo.
El error genera muchas bacterias y es muy peligroso. Uh-huh. La pasta en realidad se hace en un momento. A lo mejor lo que tienes que hacer con antelación son las verduras, que sí que requieren más tiempo, los purés, los potajes, que además incluso un potaje de un día para otro está más rico, ¿no? Pues puedes aprovechar porque un guiso, de, por ejemplo, de carne, te puede durar hasta 3 días bien almacenado en un tupper que sea hermético.
Mejor de cristal también que de plástico.
Claro, pues te guarda, te va a durar perfectamente de 3-4 días en la nevera. Por ejemplo, un plato de pescado, un pescado en 2-3 días, en 1-2 días lo tienes que consumir. Pues vas haciendo tu menú en función del tiempo de caducidad de cada ingrediente que has utilizado. Por ejemplo, si utilizas carne de ternera o carne de ave, pues tiene una duración diferente. Pues así te lo vas organizando. Yo, por ejemplo, recomiendo esas bases, que son, uh-huh, las que más tiempo llevan, picar la cebolla, picar la verdura, todo eso requiere mucho tiempo y
manchas. Sí, es verdad lo que decías, pues sí, ¿no? Si estás pues asando unas berenjenas, asar alguna más para otra elaboración y aprovechar el calor del horno para al mismo tiempo poder estar asando otras verduras o hacer otra preparación. Pero María, por ejemplo, tú te pones a cocinar una mañana, ¿cuántas horas inviertes y cuántos platos sacas?
Pues te podría decir que a lo mejor estás 3-4 horas o si no tienes mucha práctica llegas a 5. Pero a lo mejor puedes sacarte 7-8 platos para el resto de la semana. Y si tú solamente estás cocinando un día una sola receta, ¿no vienes a invertir mínimo 2 horas entre que limpias y recoges?
Bueno, o sea, no sé si 2 horas, pero una hora no te la quita nadie. Y sí, es verdad que si no, empiezas a cocinar todos los días y vas invirtiendo una hora, hora y media todos los días,
al final
al final
bueno,
sí.
Y al limpiar... A veces
claro,
es mejor
eso es,
limpiar.
Y estás pringado toda la semana, esto es así. Es, claro, que es mucho mejor hacer, además, concentrarlo todo en un mismo día, ¿no?
Claro, por ejemplo, el horno tú sabes que se puede cocinar a varias alturas, incluso a tres, te diría. Si tú te organizas bien las bandejas...
Oye, y una cosa, mientras estás asando
horno,
unas verduras, ¿puedes estar haciendo un bizcocho debajo? O,
a ver,
o ahí, no,
ahí
se
diría,
van a mezclar,
yo sí que,
olores, ¿no?
Claro, ahí
supongo,
se mezclan un poquito más los olores, pero perfectamente. Yo, por ejemplo, me pongo a poner una dorada a la sal,
¿sí?,
y en la bandeja de arriba estoy haciendo unos pimientos asados y al ladito, que me cabe otro recipiente, y búscate los rectangulares, que vas a ocupar mejor el espacio, estoy haciendo unas patatas, estoy haciendo unas cebollas asadas, que luego me van a servir para otra receta. Entonces, en un momento, estás haciendo con la misma energía y en el mismo tiempo, bueno, el mismo tiempo no, porque se reparte el calor y en vez a lo mejor de 50 minutos, vas a necesitar una hora y 20. Pero bueno, una hora y 20, me estoy haciendo tres elaboraciones a la vez.
A mí me gusta la misma energía.
Merece la pena.
Con el precio que tenemos de la luz, hay que ahorrar.
Efectivamente. La clave, como decíamos, es planificar, ponerse un momento a pensar qué es lo que vamos a hacer y cómo podemos optimizar, ¿no?, todos los cocinados y todas las elaboraciones. Es verdad que el batch cooking nos va a costar un poquito al principio, pero seguramente que nada. A nada que lo hagamos 4, 5, 6, 7 semanas, le cogemos el truco, ¿o no, María?
Que sí, esto es como montar en bicicleta. Y una vez que has aprendido, ya nunca se te olvida. Y vas cogiendo tus trucos, tus tiempos. Y al final es mucho más fácil de lo que parece. Y luego cada uno adaptado pues a sus necesidades. Tanto lo que hemos dicho como el horno, nos ocurre igual con la placa. Que pues, tenemos por lo general 2, 3 fuegos. Pues sí, aprovechamos los diferentes fuegos, los diferentes ingredientes que vayamos a hacer. Y sin darte cuenta, te habrás hecho diferentes bases para poder combinarlas a lo largo de la semana. Y abres la nevera y tener todo eso preparado da una paz mental que no tiene precio, lo aseguro.
Una tranquilidad, decís, ya tengo la semana resuelta. María, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, a ponerlo en práctica, ¿vale?
A ver si lo ponemos todos en práctica, qué falta nos hace. Gracias, María.
Nada, un abrazo a vosotros.
Otro para ti. Tres y 50 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a cambiar de asunto. Sin cámaras que lo grabasen, sin poder los medios reproducir sus declaraciones, tal cual las ha dicho ante el juez, Dominique Pellicot ha confesado lo que llevaba haciéndole a su mujer esa brutalidad durante cerca de 10 años. Ha dicho, soy un violador como todos los acusados de esta sala. Pellicot, ya sabes que drogaba a su mujer para que en estado de inconsciencia poder violarla y que abusasen de ella también decenas de hombres que iban pasando por esa casa. Después de una semana de ausencia por enfermedad, Dominique Pellicot ha acudido hoy al tribunal que lo juzga en Avignon, al sureste de Francia. Se ha reanudado el proceso que ha estado siguiendo atentamente nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
¿Se esperaba, Asun, esta confesión, todo lo que ha dicho este hombre?
Pues mira, confesar, ya había confesado durante la instrucción, pero como estaba ausente desde el miércoles por problemas de salud, pues había ese temor de que estuviera evitando hacer frente a las acusaciones durante el juicio, pero no ha sido así. Le han puesto un asiento que le permite estar más confortable y si en algún momento los dolores aumentan, pues está programado que se haga algún descanso y ha podido, pues eso, reconocer ante los jueces. Han podido escuchar su confesión, una confesión clara. Ha dicho que es culpable de lo que hizo, que reconoce los hechos en su totalidad, tanto contra su mujer, contra sus hijos, a la mujer de otro de los acusados que él violó. Y esta tarde, sin embargo, su abogada le ha preguntado si tuvo gestos inapropiados con sus nietos y en ese momento se ha dirigido a su hija, Caroline, de la que tomó fotos estando desnuda y le ha dicho que nunca la había tocado ni violado ni drogado. O sea que lo que había hecho era tomar fotos, pero no dio más allá.
¿Estaba presente Giselle, la víctima, durante la declaración?
Sí, sí. Giselle ha estado presente todo el rato, no ha faltado en ningún momento. No sé si estará hasta el final del juicio, porque está previsto que por lo menos dure hasta el 13 de diciembre y son muchos días de seguir este calvario, ¿no? Pero bueno, es una mujer muy determinada que quiere hacer frente a este horror que ha sufrido. Es una mujer que además podía haber sido el juicio a puerta cerrada. No lo ha querido, no ha querido porque es una frase un poco hecha, pero que representa una gran realidad, y es el que quería que la vergüenza cambiase de campo, o sea, no tener que ella esconderse, sino justamente los que han abusado de ella. Y también quiere especialmente que sirva para que la gente se conciencie de todas las violaciones que pueda haber por sumisión química.
La verdad que esta mujer, Giselle Pellicot, es que, bueno, es un ejemplo de fortaleza impresionante y de dignidad, ¿no? Uh-huh. Como desde el primer momento no ha tenido vergüenza, porque es que encima de ser la víctima, muchas veces las mujeres que sufren este tipo de atrocidades, aunque esto es una bestialidad, pues encima uh-huh. tienen que pasar por ese proceso de vergüenza. Ella ha dicho, oye, que yo soy la víctima, los que se tienen que morir de la vergüenza son todos estos bestias, ¿no?, que me han hecho lo que han hecho. Hace unos días, ella pues precisamente salía ante los medios de comunicación a dar las gracias por el apoyo.
Gracias a todos vosotros, tengo la fuerza para luchar hasta el final. Una lucha que dedico a todas las personas, mujeres y hombres, que en el mundo son víctimas de violencias sexuales. A todas esas víctimas les digo, miren a su alrededor, no están solas.
Pues es lo que decía Giselle, que como estamos comentando, una mujer que no se esconde y que se dirige siempre a su exmarido como el señor Pellicot, ¿no?
Sí, sí, continuamente. Han estado casados hasta finales de agosto, que se pronunció el divorcio, pero ella quiere seguir llevando el nombre de Pellicot mientras dure el juicio. Ha dicho que seguramente luego recuperará su apellido de soltera, ¿no? Porque aquí ya sabes que en Francia es muy típico que en general las mujeres pierden su apellido y asumen el del marido, e incluso si se divorcian después siguen conservándolo. Entonces ella lo va a conservar el tiempo que dura el juicio y después se lo va a quitar.
¿Cuándo termina el juicio, Asun?
Pues mira, lo que comentaba, está previsto que en principio sea el 13 de diciembre, pero como ha habido estas interrupciones a causa de la enfermedad del señor Pellicot, como le llama, de Dominique Pellicot, pues quizás a lo mejor tenga que programarse algún día más, pero en principio eso es la fecha programada, es el 13 de diciembre.
Bueno, pues lo que vaya pasando nos lo vas contando. Gracias, Asunción Serena.
Un saludo.
Y ojito, ojito, que viene un atracón importante de fútbol esta semana, pues es que tenemos Champions, tenemos no sé cuántas jornadas de Liga, y hoy hablamos de todo esto con los oyentes. Si les gusta el fútbol o si por el contrario dicen, madre mía, qué saturación. Rosa Rosado.
Bueno, y sobre todo si alguna vez se te ha estropeado algún plan por el dichoso fútbol, que puede coincidir con un cumpleaños, con una boda, así que cuéntamelo en el 607-1506-02.
Que enseguida te escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
Lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le faltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.